Durante el encuentro que mantuvo el Papa con los participantes del seminario Educación, el Pacto Mundial, Francisco calificó a los docentes como artesanos de las futuras generaciones. Decía que con su saber, con su paciencia y dedicación, van transmitiendo un modo de ser que se transforma en riqueza personal, creando al hombre y mujer del mañana. Y esto, claro, es una gran responsabilidad. Francisco propuso esos tres lenguajes que siempre te comento en el arranque de este programa, también para la labor educativa, la mente, el corazón y las manos. Y hablando de esas raíces, de los valores, también de la verdad, de la bondad y de la creatividad. Bueno, pues todo ello vas a ver, lo encarna a la perfección nuestra siguiente invitada, Maribel Serrano, a la que nos presenta ya como merece. Sandra Madrid, muy buenas.
Hola Mario, pues sí, Maribel Serrano nació hace 50 años en el seno de una familia cristiana. Conoce a Dios desde siempre. Su madre le ha hablado mucho del cielo porque ha enterrado a tres hijos, dos pequeños y uno con 23 años. Maribel se casó hace 29 años, tiene seis hijos y una nieta de momento. Durante 16 años de matrimonio se dedicó a cuidar de su familia, pero llegó el momento que, animada por su marido, decidió estudiar ciencias religiosas. Luego la llamaron para trabajar como profesora de religión en el Colegio Cumbres School de Valencia, donde sigue actualmente. Además coordina el departamento de pastoral, dirige el coro, prepara las celebraciones y hasta toca la guitarra. Maribel afirma que no hay dos días iguales en el colegio porque surgen fuegos que apagar, jóvenes a los que hay que acompañar. Del despacho a la fotocopiadora puede mantener más de 20 encuentros. Los alumnos, Mario, comentan de Maribel que es una profesora maravillosa, tanto que algunos la consideran su segunda madre.
Venga, pues vamos a saludar ya a Maribel Serrano. Bienvenida a este Artesanos de la Fe. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Después de 16 años dedicándote a tu familia, ¿qué hace que tu marido, Maribel, un día te anime a tomar esta decisión que iba a cambiar tu vida, la de estudiar, como decía Sandra, ciencias religiosas hasta convertirte en esa, por lo que hemos visto y escuchado, ejemplar profesora de religión como eres?
Sí, bueno, la verdad es que lo de ejemplar y lo de maravillosa sí que es verdad, ¿no?, que está en boca de los alumnos, pero yo, escuchando esta introducción que hacíais, y decía, madre mía, esta soy yo, no está hablando de mí, y pensaba, fíjate, o sea, lo que está contando es una historia de amor, o sea, lo que habéis narrado es una historia de amor, de mi persona, ¿no?, como tantas historias que hay por ahí anónimas, ¿no?, llamados a la santidad, como cada uno de nosotros, y que Dios se ha hecho presente, porque al final esa es mi historia, ¿no?, como entiendo la de cada uno. Yo, no sé, mirando atrás, creo que fue una moción del Espíritu Santo, fíjate, que tuvo mi marido, o sea, sin saberlo, secundamos esa moción del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, lo anecdótico fue que la sede de estos estudios en Valencia son unos estudios que pertenecen al Instituto San Agustín de la Universidad de Comillas, pero la sede que tienen en Valencia hoy está integrada en lo que es la Católica, pero estaba en un lugar donde tenían que hacer reformas, o sea, eso fue la anécdota del que se sirvió el señor para cambiar temporalmente esa ubicación, y estuvo en mi parroquia un tiempito, ¿no?, unos meses. Y entonces fue por lo que conocí, hay gente de mi parroquia que nos apuntamos. Bueno, yo tenía cuatro hijos cuando se sucedió esto, ¿no?, que tuve acceso al conocimiento de estos estudios de ciencias religiosas. Y la verdad es que por propia iniciativa, o sea, sé que nunca lo hubiera ni valorado. Pero bueno, mi marido, oye, esto no te gusta a ti, ¿por qué no lo haces? Yo había estudiado economía, pero ni profesionalmente me aportó ni, o sea, con todo mi respeto, por supuesto, a los economistas, tiene que haber de todo en esta vida, pero a mí no me cautivó, esa es la verdad, ¿no? Y entonces empecé esto y recuerdo que había asignaturas que decía, madre mía, es que esto todo bautizado, debería saber esto, o sea, teología del laicado, por ejemplo, no, las asignaturas de Sagrada Escritura, me pareció, vamos, tan fascinante, y bueno, y me embarqué en esto, que después he descubierto que había un plan de Dios, ¿no? Porque yo cuando comienzo esto, en absoluto pensaba que me iba a dar una salida profesional, pero era como darle, fíjate, un cuerpo intelectual, ¿no?, como una estructura intelectual al que ya vivíamos desde la fe. Entonces, por eso me fascinó.
Naciste en una familia cristiana, tus padres perdieron a tres hijos. ¿Cómo viviste aquellos momentos en los que tu madre os hablaba y os transmitía la certeza del cielo con tanto realismo? ¿Cómo determinan o te marcan en tu vida aquellos momentos tan difíciles?
Pues mira, nosotros hemos sido cinco hermanos de la infancia. Yo soy la pequeña de estos cinco hermanos y los dos primeros que murieron fueron anteriores al que es hoy mi hermano mayor. Es decir, cuando mis padres se casaron, tuvieron un hijo primero, al poquito tuvieron el segundo y en 6 semanas enterraron a los dos. Después nació el que es mi hermano mayor y los cinco que hemos sido los hermanos de la infancia. Es decir, a estos dos primeros hijos que mis padres tuvieron, ninguno de los que vinimos después conocimos, pero han narrado la historia continuamente. Yo me imagino al pueblo de Israel pasándose así la fe, ¿no? Con la narrativa, pasando la fe. Mi padre era un arameo errante, ¿no? Cuenta ¿no? que le decía, o sea, cuando hablaba de Abraham, pues así nos han pasado la fe. Entonces, la clave, fíjate, sin conocerlos, y hay situaciones de aquellos dos hijos mayores que les pongo escena. Yo tengo que nacer mucho después, fíjate, ¿no? Entonces, es una historia narrada, marcada por el dolor, pero vivía desde la fe, ¿no? Sabiendo que nuestros hijos no son nuestros, que son prestados, que Dios, de Dios venimos y a Dios hemos de volver. O sea, siempre había en el fondo de este discurso narrativo, ¿no? No un reclamo a Dios, sino un abandono
a su voluntad,
a su plan de sí, sí, a su plan de amor y de salvación, ¿no? Después sí que viví la muerte del tercero. Después estos cinco hermanos que os cuento, el tercero de los varones, eran tres chicos y dos chicas, yo soy como os cuento la pequeña, pues el tercero fue el que falleció después cuando tenía él 23 años y yo 17. Y este sí murió en un accidente laboral, ¿no? Trabajaba en una central hidráulica y cayó por la presa, fue muerte en el acto. Entonces mi madre besaba ese cadáver, ¿no?, de mi hermano, y decía, si no es por la fe, por donde ha caído Paco yo voy detrás, ¿no? Y esto es lo que hace la fe, o sea, sostener, no lo insostenible, porque esto, o sea, es un dolor grande, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros hemos sido siempre, ¿no?, de tener vía parroquial, los vecinos nos han visto, entrar y salir de la parroquia como nuestra segunda casa. Y recuerdo por la calle que no, ir con mi madre y a lo mejor algún vecino, no algún conocido, decirnos, vosotros que sois tan amigos de Dios, o sea, ¿cómo Dios ha permitido esto en vuestra vida, si sois buenos, ¿no? O sea, ese... bueno, pues con esa poca luz, ¿no? Porque tampoco puedes juzgar nada, pero era así, ¿no? Y mi madre hablaba del cielo. O sea, mi madre hablaba de la vida eterna, de que creemos en el cielo, de que Paco vive, de que un día lo veremos, de, ¿no? Entonces, y después en casa, o sea, en la habitación de mi hermano se tenía que sentar y rompía a llorar. O sea, la fe no es un analgésico barato. O sea, la fe es una certeza, incluso dentro de nuestras dudas es una certeza. Esto no lo entiendo, pero me fío de ti. Y esto es un regalo, o sea, este la fe es un regalo sobrenatural.
Maribel, vamos a volver a tu labor actual, a esa labor que decíamos educativa. Yo recuerdo lo que decía Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en el 2011. Sí. Él hablaba, entonces eran los profesores universitarios, pero yo creo que es extrapolable, ¿no?, de la necesidad de ser auténticos maestros que tomen conciencia, bueno, pues de la necesidad, ¿no?, de tener enfrente a esos jóvenes a los que hay que comprender, decía él, a los que hay que querer. Es evidente que para ser un buen profesor hay que amar, ¿no?, ante todo al alumno para poder ejercer bien esa tarea educativa.
Totalmente. Es la clave, ¿sabes? Es la clave. O sea, lo primero es amar al alumno, como muy bien has dicho. Y para amar al alumno, lo que le seduce enormemente es, o sea, este amor es auténtico si no lo juzgas. O sea, el alumno necesita no ser juzgado, no ser etiquetado, no ser estigmatizado, no juzgar lo que vive. O sea, ahí está la clave del amor. Lo contrario del amor no es el odio, es el juicio. Cuando uno se siente juzgado y condenado, siente que el amor no está con él, ¿no? Entonces, mira, el otro día, por contaros una anécdota, ¿no?, al respecto, el otro día, o sea, esto fue de esta semana pasada, un alumno vino y me dijo, me voy a decir el nombre, porque no, detrás de cada anécdota, o sea, hay nombres y apellidos, hay personas no sagradas para mí, ¿no?, y familias que tan queridas. Entonces, el otro día un alumno me dijo, mira, Maribel, pues a mí el tema espiritual, pues como que no. O sea, yo veo que no me aporta nada, mi familia va a misa, pero yo hace tiempo que paso, de pequeño sí, pero ahora no. O sea, con una sinceridad grande. O sea, su vida, si la tomas en serio, para ellos es que su vida vale la pena ser vivida, vale la pena ser escuchada, compartida. Y esto es tan fascinante, o sea, este amor es transformante. Y el alumno lo nota, ¿no?, cuando es amado así, porque es el amor de Dios. O sea, al final esto es el amor de Dios, pero nosotros hemos sido amados así. Entonces yo le dije, mira, te entiendo, ¿no?, te entiendo, porque es verdad. O sea, fíjate, si te intentaras poner el traje de comunión de cuando estabas en tercero de primaria, pues evidentemente no te vendría. Pues la fe de tercero de primaria, que no era mentira lo que viviste, es verdad que ahora tampoco te sirve. O sea, ahora necesitas vivir otras cosas, ¿no? Te entiendo, hay que respetarlo. Y le dije, solo te pido una cosa. Si en este tiempo notas, ves en algún momento que algo en ti se enciende, o sea, por favor, no lo cierres, no lo apagues. Esto, si eso te ocurre, se llama gracia. No le cierres la puerta, es lo único que te pido, ¿no? Y me dijo, de acuerdo. Digo, bueno, luego me fui a la capilla, gracias a Dios, estamos en un colegio precioso, Cumbres, ¿no?, de School, aquí en Valencia, que tiene una capilla, y le digo, bueno, ahí te lo dejo, ¿eh?
Hablaba Maribel en aquel mensaje del Papa precisamente de suscitar la sed de verdad, siendo para ellos estímulo y fortaleza. Precisamente la asignatura de religión que tú les enseñas ayuda a los chavales, sí, a responder las grandes preguntas que pueden formularse, rompiendo ese posible prejuicio de la imposición que muchos pueden llevar por la presión, el ambiente social. ¿Cómo afrontas y te enfrentas, Maribel, a este reto?
Es totalmente un reto, totalmente. Y además no puedes invadir. O sea, es verdad que hay una verdad que anunciar, ¿no?, y no podemos rebajar el evangelio, ¿no? Es verdad que hay una verdad que anunciar, pero la verdad no se propone, no se impone. Para mí el reto más grande ante esto es llevarles a una realidad. Y es que la fe es para ser vivida. O sea, o sirve para vivir o no sirve para nada. Entonces, ahí es donde veo que hacen la conexión. O sea, si yo les cuento una anécdota en la que pongo de manifiesto, asoma esa realidad, que a mí esto me ha ayudado a vivir, de que yo cuando hablo de la iglesia, cuando hablo de la oración, cuando hablo de una realidad que yo tengo que explicar, porque hay una programación, ¿no? Pero asoma que esto es vivido, entonces conectan, porque es que el testimonio es irrebatible. Es irrebatible, o sea, sí, ¿no? Por eso Cristo hace testigos. O sea, es que yo esto lo he vivido. Yo he vivido como cuando tenía un problema, se rezó por mí. O sea, lo que no sé es cómo vive la gente el sufrimiento, es apelo, ¿no? Porque es necesario vivir en un pueblo, Dios nos ha metido en un pueblo. Entonces, cuando hablas de la iglesia, por ejemplo, desde ese ángulo, ¿no?, de que esto sirve para vivir, conectan por lo menos. Ya luego cada uno, ¿no?, está fuera interno de cada cual y Dios sabe. Pero llevarlo a la vida.
Oye, es muy bonito saber que has pasado por la vida de muchos chicos, de muchas chicas, ¿no?, que dejas huella. ¿Cómo te gustaría que te recordasen en el día de mañana cuando sean universitarios o más aún cuando tengan ya su propia familia? Casi te lo pediría en un apunte, en un titular.
Fui amado, ¿no? No sé. O sea, yo lo que veo es que lo que el joven necesita es a Cristo. Esto lo sabemos tú y yo porque hemos experimentado este amor que nos ha amado aunque no lo mereciéramos, porque este amor es incondicional, es decir, que Dios no ha puesto condición, ¿no?, para amarte. Esto necesita saberlo el joven, ¿no? Entonces, si el joven necesita a Cristo, o sea, tú tienes que ser otro Cristo. O sea, es lo que necesita, que tú seas Cristo. Entonces, que recuerden que se les anunció este amor, que pudieron conocer este amor, porque este amor es cautivante.
El aprendizaje no pasa solo por la memorización, desde luego, de conceptos o por la adquisición de unas habilidades y de unas herramientas, va mucho más allá. Se trata de ayudar a los alumnos a hacerles crecer como personas, situarles en el centro, decíamos, de ese proceso, a ponerle frente a esas cuestiones decisivas de su vida, a mostrarles y hacerles entender que razón y fe además se complementan, que en la persona hay esa sed de verdad. Pues nuestra invitada dice que el Señor mete a sus alumnos en el corazón, reza por ellos, por sus familias. De hecho, los propios alumnos cuentan que cuando ella habla de Dios es como si le tuvieran a su lado. Maribel Serrano, ha sido un gusto el charlar, el conocerte, el compartir estos minutos. Que sigas enseñando.
Igualmente.
Que sigas cambiando la vida de estos chicos a los que el Señor pone en tu camino. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.